Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, bienvenido de nuevo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, bien
bueno,
ganado.
Vamos a hablar de un guapo, pero antes de hablar de un guapo, déjeme que le quiero hacer un regalo. Entre sus gustos musicales, no los conozco todos, sé que la sintonía de esta temporada le gusta mucho.
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 Sinceramente.
Y Barbara Streisand le gusta.
Mucho, muchísimo.
Déjeme que le voy a hacer un regalo a ver si alguna vez la oyó cantar este temazo en castellano. Óigala.
Suave nuestro amor es aire madrugador, un cariño que a los dos con amor unió.
En castellano es maravillosa, ¿eh?
Merece la pena vivir para escucharla.
Ay, bueno, vamos a hablar de un personaje, de un hombre. Inmejorable ante la cámara. Entregado a su familia. Comprometido con los más necesitados. Así era el hombre de la mirada azul. Una de las estrellas más brillantes que ha dado Hollywood. Hoy, en la noche de COPE, Paul Newman.
En una bonita casa de Shaker Heights, un barrio de Ohio tan idílico como los de las películas, nació en enero de 1925 un precioso niño de piel blanca y ojos azules. Su nombre era Paul Newman y unos años después se convertiría en una estrella internacional y en el hombre más deseado de Hollywood.
Paul era un niño introvertido. Prefería pasar las horas solo en la buhardilla de casa, devorando libros acompañado de una jarra de té frío y un gran cuenco de palomitas. Pero aquel joven tímido se transformaba al subirse a un escenario. En las representaciones del instituto consiguió sus primeros seguidores.
En la universidad, mientras escuchaba las lecciones en sus clases de económicas, Paul echaba a volar su imaginación y fantaseaba con que su rostro algún día sería el mejor reclamo de los grandes teatros.
Con 24 años, recién licenciado por la Universidad de Kenyon, tomó una decisión crucial en su vida. Aunque no llevaba la interpretación en las venas, quería ser actor profesional. Era el camino más apasionante para huir de un destino que le tenía reservado quedar al frente del negocio familiar.
Así comenzó su carrera y una nueva vida que compartir con una bellísima aspirante actriz. Ella era Jackie Witt. Fue un amor a primera vista y formaban la pareja ideal. Dos guapísimos jóvenes con ganas de triunfar. Se casaron en diciembre de 1949.
Cada tarde, Paul Newman se infundaba en su traje de chaqueta y corría de puerta en puerta vendiendo enciclopedias para mantener a su nueva familia y sus estudios de arte dramático en Yale. Pero aquella vida no le hacía feliz. Con la billetera casi vacía y la maleta cargada de esperanzas, Paul, su esposa y su hijo recién nacido se trasladaron a Nueva York. Iba a probar suerte en el mundo de la interpretación.
Solo pasaron unos meses hasta que Newman consiguió su primer papel protagonista en una obra que se iba a estrenar en Broadway y resultó todo un éxito. Era el año 1952.
La euforia que Paul sentía cada noche sobre las tablas desaparecía al volver a casa. La razón tenía nombre de mujer. Había comenzado a ilusionarse con una compañera de reparto, Joan Woodward.
A comienzos de 1954, Paul recibió la noticia que más deseaba escuchar. Hollywood le quería. La Warner Bros. Apostó por él y le dio su primera oportunidad en la gran pantalla. Fue con la película El Cáliz de Plata.
Muchos cristianos van a sufrir.
No seas esclavo ni cristiano, sino un artista.
La era Newman no había hecho más que comenzar.
Bueno, datos de carnet de identidad. Arthur y Teresa eran sus padres. Tenía un hermano mayor, Arthur, al que estaba muy unido. La familia hacía muchos viajes por Norteamérica. Vivían en un barrio acomodado y nunca pasaron dificultades. Jugaba al béisbol, al fútbol americano, al baloncesto, aunque no se le daba bien ninguno de estos deportes. Era muy buen estudiante. Profesor, tengo entendido que la relación con su padre era algo fría y distante, ¿no?
Sí, forma parte de esa tradición puritana, anglosajona, contraria y opuesta a la nuestra, donde incluso hay una cuestión cultural que es el espacio, cosa que a nosotros nos llama muy mucho la atención, ¿no? Nosotros, cuando nos vemos en la calle, nos palmamos, nos damos golpes en la espalda, nos abrazamos,
nos apretamos el brazo, ¿no?
El brazo, hablamos y al hablar gesticulamos, pero allí no, allí incluso entre la familia hay una especie de espacio protector alrededor de cada uno que no debe ser traspasado. Entonces, esa frialdad en las relaciones forma parte de la cultura anglosajona en general, cultura nórdica también, todo lo que es la cultura de los países protestantes, de la tradición protestante, más que, por supuesto, no la católica, que es completamente sensorial. Y por otro lado está el tema de que él era muy buen estudiante, pero él, el negocio de la familia no le gustaba. Y al padre no le gustaba que no le gustara. Y entonces la relación pues no era, era correcta, pero no especialmente entrañable.
Sin embargo, hay constancia de que Paul idolatraba a su padre.
Sí, y lo tenía como un modelo porque, entre otras razones, era un modelo. El padre fue un señor que, bueno, lo mandó a las mejores universidades, a los mejores colegios, lo trató con todo el cariño del mundo dentro de esos esquemas en los que te he dicho que se mueven. Y por otra parte, sí se sintió el padre decepcionado porque, curiosamente, Estados Unidos no es una monarquía, es una república. Pero allí tenemos a Henry Ford III, Henry Ford IV, Henry Ford V. Bueno, es una broma, pero es así, ¿no? Y tú miras en la lista de senadores y de los diputados, lo que llamamos los diputados en España, y aparecen pues esos segundo, tercero. Hay una oligarquía hereditaria, curiosamente, y él no quiso ser hereditario, no quiso seguir la tradición del padre.
Fíjate, hablabas tú de introvertido, yo lo asocio siempre la introversión a la timidez. En sus primeros pinitos en el mundo artístico, cantaba, actuaba en las fiestas que se organizaban en el vecindario, también en el colegio, a pesar de ser un tipo introvertido.
Sí, y eso se explica de una manera muy interesante, que es, bueno, no solo para él, sino como mecanismo general. En el momento en que sube al escenario, es otra persona, es la máscara. En el teatro griego está el personaje de la máscara, o sea, la máscara que usaban para poder proyectar la voz. Entonces, la máscara te da otra personalidad, cambias de nombre. Por ejemplo, en nuestro teatro clásico, pues el personaje de Segismundo, cuando el actor se pone de pie con las cadenas, y dice, oh mísero de mí, oh infeliz, apurar si los pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, puesto sin así ya entiendo qué delito he cometido, bastante, etcétera. Pues ya eres otro, tienes ya la máscara de otro. Puedes bailar, puedes contar chistes, puedes, bueno, y después bajas y eres el personaje más tímido del mundo.
Profesor, me ha dicho una cosa que no conocía. La máscara en el teatro clásico se utilizaba para proyectar la voz.
Sí, para proyectar la voz y los coturnos, esos zapatos muy altos, para poder tener más altura y que se le viera bien. Y dentro de la máscara tenía una, como si fuera, no era un altavoz, claro, pero sí tenía un reborde y la voz se proyectaba. ¿Ah? Y podía llegar hasta el fondo del teatro.
¿Cómo eran los clásicos? ¡Qué inteligentes!
¡Hombre! ¡Para eso eran clásicos!
¿Es cierto que la madre era una actriz frustrada?
Sí. La madre era una actriz frustrada y le impulsó a que participara en el teatro, en el colegio y en el instituto. Es decir, que no. Ella le propició esta actividad que ella no pudo. Ella no triunfó, ni muchísimo menos. No. Se quedó en una ama de casa, ¿no? Y en una actriz aficionada.
Uh-huh. Uno de los sueños de Paul Newman era ir a la universidad. He leído que el propio Newman recuerda aquella etapa como una de las mejores de su vida.
Sí, porque entre otras cosas tenía mucho éxito con las chicas.
Ya. Yeah.
Bueno, no hace falta decirlo. Tuvo mucho éxito toda la vida, pero en la universidad, tener éxito con las chicas en la universidad americana, que yo conozco, permíteme la inmodestia, espléndidamente bien, pues claro, eso es un aliciente. La universidad americana es una universidad divertida, por lo menos en las que yo he estado en muchas. Yo vivía en Pensilvania, en Carlisle, mi casa, que era como la casa de Psicosis, una casa antigua del 19, preciosa, pero que por la noche... Bueno, pues vivía en el campus, enfrente, donde estaban los dorms, los pabellones, dormitorios, ¿no? Y era de ver las fiestas y las fraternities y las sororities, que son como los colegios mayores, pero por estructuras sociales con letras griegas. Yo soy miembro honorario de Beta Pi Sigma.
¿Ah?
Y he bebido cerveza en cantidades industriales. Entonces, bueno, es una universidad muy divertida. Él era muy inteligente, era muy buen estudiante, no le costaba trabajo. Entonces, pues todo le fue favorable, ¿no? La universidad para él. Yo creo que la universidad, incluso en la distancia, pues la mitificamos de alguna manera. Yo recuerdo mis años de universidad con un cariño inmenso, ¿no? Una etapa felicísima porque es la etapa de la adolescencia, de la primera juventud. Y en efecto, en la universidad americana se puede pasar, o se pasa, muy, muy bien.
Uh-huh. La Armada lo llama a filas, tuve que interrumpir en sus estudios, después lo reanuda en universidades tan conocidas como Yale, por ejemplo.
Ni más ni menos que Yale. Son siete. Las siete hermanas se llaman. Las sisters, las seven sisters, ¿no? Que son las de la Liga de la Hiedra. ¿Y eso qué es la Liga de la Hiedra? Pues son las siete universidades más importantes que tienen antigüedad suficiente para que por los muros suba la hiedra.
¿Ah?
Y entonces, son la Liga de la Hiedra. Pues así de memoria, pues está Princeton, Yale, Brown, Stanford, UCLA, NYU, son siete. Yo he tenido la suerte de dar clase en casi todas, por lo tanto es un privilegio, ¿no? Pero es verdad, son sitios maravillosos. Yo me acuerdo del campus de la Universidad de Brown. Es una belleza, un campus con unos edificios neoclásicos. Es la universidad, todas son privadas, menos UCLA. Y bueno, son universidades carísimas, no, lo siguiente. Pero bellísimas, unos campus bellísimos. Columbia, ya está a las siete.
Ahí, correcto. Profesor, ¿hay quien se atreve a afirmar que cuando él decide hacerse actor, si me permite la expresión, realmente no tenía vocación, que lo hacía solo para no quedarse al frente del negocio de su padre? Por Dios, ¿qué negocio era ese?
Pues era un negocio de deportes, que le iba muy bien, ganaba mucho dinero, pero a él no le gustaba. Era una tienda que tenía el padre y que no le gustaba. Y entonces, como no le gustaba, dice, vamos a ver, ¿yo qué camino puedo coger? Podía haber cogido, esto es muy interesante, podía haber cogido el camino de sus propios estudios universitarios, y no lo hizo. Eligió el camino de ser actor, el camino del teatro, del cine, porque realmente tuvo un éxito extraordinario desde que empezó en el colegio y en el instituto. Entonces yo creo, esto es una hipótesis, que él vio mayores posibilidades de triunfar. Además, no hay que olvidar, la cultura del cine es nuestra cultura, nosotros estamos hechos en el mundo del cine, somos parte del cine, y eso atraía muchísimo. Y las grandes estrellas, y la fama, y el dinero. Y eligió ese camino.
Un cazatalentos, que parece que existen, ¿eh? Lo descubre en Yale, a partir de ahí empieza a trabajar. Y sobre todo hay un dato, en fin, yo digo sorprendente, porque siempre hemos tenido la sensación de vida ejemplar, un solo matrimonio. No, no, no. Ahí conoce a Jackie Witt, se casa el 27 de diciembre del 49, él tenía 24 años, ella 19. ¿Quién era ella?
Ella era una bellísima, bellísima. Aquí estamos, toda esta noche vamos a estar hablando de personas bellísimas, tanto hombres como mujeres. Era una bellísima aprendiz de actriz que se enamoraron a primera vista y se casaron. No hay más historia. Ella después, por supuesto, no tuvo una carrera triunfal, ni mucho menos, pero fue un matrimonio de amor juvenil, casi adolescente.
En su primer trabajo ya aparece en el reparto la que será el amor de su vida.
La que será el amor de su vida y la fuente de todos los problemas de su vida, hasta que rompió con Jackie, con la primera, ¿no? Que fue muy complicado, como
Jean
podremos ver. Sí.
Boudoir.
Efectivamente, Jean Boudoir. Bellísima también, ¿ves? ¿No? Y que además en su momento formaron una pareja de éxito inenarrable. No, pero no adelantemos.
No adelantemos acontecimientos.
No adelantemos acontecimientos.
Es cierto que Newman participó en el casting de una película que, en fin, a la gente de mi edad nos marcó mucho, Al este del Edén, que al final eligieron a James Dean.
Sí, no hay ninguna razón especial por lo que eligieron a James Dean, salvo el perfil, que consideraron que se adecuaba mejor el niño malo. Hay maldad en la belleza, hay una belleza que es demoníaca, diabólica, y James Dean se ajustaba mejor al personaje.
Y más canalla que Paul Newman.
Totalmente, Paul Newman, canalla poco, bello todo, pero James Dean, además la leyenda, muere joven, como todos sabemos, es decir, el componente de malevolencia, de diabólico, atrajo mucho al director y a los productores, y por eso es por lo que eligieron a James Dean. No es que fuera mejor actor ni peor.
Hablando de leyendas, se habla de la suerte Newman. ¿Eso qué es?
Sí, hay dos cosas que efectivamente demuestran que era un hombre con mucha suerte. La primera es un accidente aéreo, un accidente mortal. Un compañero del ejército se puso malo y entonces no pudo volar, y de esa manera se libró de morir, porque hubiera muerto. Y, él iba acompañando a un amigo para hacer una prueba en la famosísima compañía del centro de estudio, Actor Studio, y lo eligieron a él y no al acompañante.
Madre mía,
sí,
la suerte de Newman.
La suerte de Newman,
claramente.
La verdad que sí. O sea, claro, llegó allí y entonces lo vieron y dice, bueno, este señor con este físico, oiga, joven. ¿Quiere usted leer un trocito de...? Denle el papelito.
¿Y sabía leer?
Y él sabía leer, sabía vocalizar, sabía modular la voz. Y no, joven, pues, quédese usted. Encantado, ¿eh? A usted un placer, ¿eh? Alá, se puede ir a su casa. Y usted quédese, joven, quédese.
La semana pasada hablábamos de la crítica respecto de la obra de Agatha Christie. ¿Cómo no la crítica? Inicialmente no recibió con demasiado entusiasmo a Paul Newman. En todo caso, te lo cuento ahora, permíteme.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hoy con el profesor Garrido Moraga nos ha traído invitado a Paul Newman. Estamos desentrañando su vida. La crítica no le recibe con mucho entusiasmo. En lo personal empiezan los problemas. Vamos con el relato de su vida.
La crítica no recibió con demasiado entusiasmo los primeros trabajos de Paul Newman en el cine. Por más que le molestara, los directores confiaban en él por su fama de niño bien, por haber estudiado en las mejores escuelas y, sobre todo, por tener una belleza como la de muy pocos. Marcado por el odio y traidor a su patria fueron sus siguientes películas.
A pesar de todo, en lo profesional las cosas comenzaban a ir cada vez mejor, pero en lo personal Paul vivía atormentado por engañar a su mujer y aún más por estar enamorado de su amante.
Y decidió obedecer a su corazón. Estaba dispuesto a dejar a su esposa, pero ella no se lo iba a poner fácil.
Eres una chica muy lista. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Buscas chantajearme? ¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
Al final consiguió el divorcio y en 1958 Paul y Joan se casaban. De su historia de amor nacerían tres hijas y juntos protagonizaron varias películas de éxito. Eran la pareja de moda.
Ahora sí podía centrarse en el trabajo. Tenía que reconducir su carrera. Solo le llegaban propuestas para películas de segunda y Paul no quería ganar dinero a cualquier precio. Rechazaba un guión tras otro.
Estaba cansado de que la Warner lo tratara como a un actor cualquiera. Por eso se armó de valor y pagó a la compañía $500,000 por su libertad. A sus 35 años se convirtió en el único capaz de decidir sobre su futuro.
Comenzaba entonces el verdadero éxito de Paul Newman. Éxodo, El Buscavidas, La Leyenda del Indomable, esas películas sí estaban a su nivel. Era un actor de la vieja escuela, repasaba los guiones una y otra vez, buceaba en la personalidad de sus personajes, se reunía decenas de veces con los directores. Para él, la interpretación era más que un trabajo.
Oye, escúchame. Lo que has de saber es que por fácil que parezca, tienes que currártelo bien.
Explícate.
Que hagas tus deberes.
En 1968, a sus 43 años, Paul Newman ya se embolsaba $1,000,000 por película. Pero la Academia de Hollywood se resistía a reconocer su éxito. De momento contaba con 4 nominaciones al Oscar y ninguna victoria.
Y es que Newman no era un actor al uso. No tenía una estrella en el Paseo de la Fama, odiaba los estrenos, nunca acudía a las fiestas e incluso dejó de firmar autógrafos. Y por si eso fuera poco, era fiel a su esposa, a pesar de las provocadoras curvas de Sofía Loren, con quien compartió cartel en Lady L.
El año 1969 marcó un antes y un después en la vida de Paul Newman. Primero porque descubrió su otra gran pasión tras protagonizar 500 millas, el automovilismo. Y segundo porque rodó la película que lo consagró como la estrella más cotizada del momento. Dos hombres y un destino junto a Robert Redford.
Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
En otra ocasión.
¿Dispuesto?
No, vamos a saltar.
Ni pensarlo.
No nos pasará nada.
Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
Años más tarde, la nueva pareja de moda del cine se volvía a reunir en El Golpe.
Paul estaba en la cumbre cuando, al cumplir los 50, pensó que era el momento de echar la vista atrás. ¿Cuál era su legado? A un lado de la balanza puso el trabajo, al otro la familia y la vida. No tuvo dudas a la hora de elegir. A partir de ahora, los rodajes dejarían de ocupar la mayor parte de su tiempo.
Bueno, nombres propios muy importantes han aparecido en esta parte del relato. Por ejemplo, ¿quién era Joan Woodward?
Pues era una mujer bellísima, una actriz, se enamoró locamente de ella y, bueno, pues pasado el trance que pasó, que fue muy amargo, se casó con ella y tuvieron 3 hijos. Hicieron películas juntos y tuvieron bastante éxito. Lo que ocurre es que Joan Woodward, de una manera voluntaria, bueno, porque quiso, prefirió dedicarse a la casa, a los hijos y a él.
Oye, su historia era la historia de amor entre ellos antes ya de casarse y tal. Era muy conocida en el círculo profesional de ellos, pero se veían a escondidas. Hay una frase que define muy bien cómo pudo vivir aquello él, que lo hace además muy humano. Dice, atormentado por engañar a su mujer y aún más por estar enamorado de su amante.
Sí, porque él siempre fue muy leal y muy legal. Tenía principios, nombre de principios, por ejemplo, por la fidelidad. Entonces, el amor muchas veces es una pasión que te arrastra a pesar tuyo. Tú puedes estar con una persona y quererla, y vivir bien, y tener hijos, y funcionar la relación en todos los órdenes. Y de pronto se le cruza otra persona, y de una manera irracional, dicen los químicos, dicen que bueno, que es una cuestión de química, de reacciones químicas, bueno, a mí me da igual. Lo cierto es que, utilizando el lenguaje castizo, te lías la manta a la cabeza y dices, bueno, esto es fatal. El sentido del fatum, el destino, es un destino. El amor es un destino, es una pasión. Y él luchó contra esa pasión. En ese sentido, como tanta gente, ¿no? que dice, bueno, sí, pero no. Yo tengo un orden, yo debo una lealtad, una fidelidad, pero no puedo. No puedo dejar de querer a esta persona, estar enamorado locamente de esta persona. Y a él le costó mucho.
Madre mía. Oye, Joan Boudoir consiguió un Oscar mucho antes que Paul Newman, ¿no? Aquella película Las tres caras de Eva fue, ¿no?
Las tres caras de Eva, efectivamente. Bueno, sin embargo, eso a él le provocó una gran alegría. Entonces, lo que te comentaba antes, ella se sintió muy plena, muy hecha. Tengo un Oscar. Ya, en el cine no puedo llegar a más. Bueno, pues ahora me voy a dedicar. Fue una historia de amor extraña. Extraña por el contexto. Todo Hollywood, evidentemente, no es un contexto favorable a la fidelidad, ni mucho menos. Es un mundo muy, muy terrible, en gran medida. Y poder permanecer, mantenerse en ese, como una especie de burbuja, encerrados en una burbuja de amor, en un cristal de pasión, eso tiene mucho mérito.
El divorcio de Paul y Jackie de su primera mujer, terrible,
horroroso. Horroroso, tres hijos de la primera mujer, tuvo seis en total, ¿no? Y aquello fue horroroso porque ella se negó a darle el divorcio. Ahora, el divorcio es algo facilísimo. Una de las dos partes lo pide y aunque la otra parte no quiera, no pasa nada. En aquella época no. En aquella época, aceptar el divorcio, decir, vale, vamos al divorcio, era muy complicado. Y había quien se negaba. Y había que ir a los tribunales. Y había que pagar muchísimo dinero. Y él pagó muchísimo dinero.
Hablabas tú antes de los principios. Una frase suya relativa al divorcio. Es algo con lo que cargaré el resto de mi vida. Tuvo que ir al psiquiatra.
Sí. Porque él no quería hacer daño. Él estaba enamorado de su primera mujer. Además, ese amor 19, 20 y tantos. Un amor tan limpio, tan nítido. Y se apasiona. Después, y se siente culpable. En eso, yo no sé, los hombres y las mujeres somos bastante menos diferentes de lo que parece. Ese sentimiento de culpabilidad, de que yo estoy haciendo lo mal, de que yo estoy haciendo sufrir, y de que tengo tres hijos. Y claro, eso pesa.
Qué fuerte.
Pesa mucho.
Hay una canción, una copla española, que era algo así como que cómo se pueden querer a dos mujeres a la vez.
Sí, 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 que además el es eso, ¿no? Bueno, yo me dicen loco porque quiero a dos mujeres a la vez. Bueno, pues sí se puede. Se puede. Lo que pasa es que siempre se quiere a una más que a otra.
Oye, ¿por qué le molestaba tanto que lo encasillaran en el rol de chico guapo? Incluso le molestaba, fíjate, que le compararan. Hombre, a mí si todavía me dicen, me comparan con el realizador del programa, con Javier Campo, pero ahora con Marlon Brando. Bueno, ¿cómo se puede uno molestar porque le comparen con Marlon Brando?
Bueno, pues sí.
Porque, de su época perita.
Claro, pero precisamente porque él se consideraba diferente. Él sí tenía un sentimiento de orgullo. Era un hombre orgulloso, en el mejor sentido. Es decir, yo no voy a pasar a la historia, o no quiero pasar a la historia, como el hombre guapo. Yo no quiero ser un Rodolfo Valentino.
Oye, pero la guapura le dio casi todo, ¿eh?
Casi todo.
Las puertas se le abrían precisamente por eso.
Pero normalmente eso no se acepta. O por lo menos hay determinadas personas como él. Yo tengo que ser reconocido como actor. Por mi capacidad interpretativa. Por mi capacidad de actor. No por mis ojos azules.
Fíjate, ¿cómo no sería el carácter que pagó $500,000 de la época para desprenderse de las ataduras contractuales con la Warner, ¿no?
Efectivamente, él dijo, bueno, a mí no me dan los papeles que me gustan. Los papeles que me gustan a mí no son papeles de niño guapo. Quiero papeles complejos, donde la belleza pase a un segundo plano. Eso es imposible. La belleza nunca puede pasar a un segundo plano. La belleza lo absorbe todo, lo llena todo. Pero al mismo tiempo, si la belleza va unida a interpretación, Marlon Brando lo demostró admirablemente. Cuando ya dejó de ser bello, ahí está la caracterización del Padrino.
¡Buf!
¡Échale!
¡Buf!
¡Échale! O sea, no se tenía que haber molestado, porque... Pero claro, eran los dos guapos. Eran los dos guapos. Entonces decía, no, yo me tengo que distinguir, diferenciar. Porque además yo tengo otros pensamientos, otros planteamientos.
Sí, era un tío muy sólido, ¿no? Una de las... pruebas, ahora ya podemos verlo como más habitual, pero vamos a ponernos en aquella época. Newman, que se convierte en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, utiliza ese dinero para hacer inversiones en negocios inmobiliarios o, por ejemplo, un club nocturno muy conocido de la época. Imagínate ir al club nocturno de Paul Newman, como molaba, The Factory.
The Factory, que era el sitio de moda, porque además allí él no solía ir mucho, porque Paul Newman no solía ir mucho a su club. Pero bueno, los fans, las fans, a ver si vienen. Y aquello estaba siempre de bote en bote. Eso lo han hecho otros actores. Pero además, en esto Newman tuvo que reconocer, aunque no lo hizo de una manera demasiado clara, que salió a su padre, que era un hombre de negocios. Es decir, él se convirtió en un hombre de negocios. Compró bienes raíces, construcción, el club, acciones, fincas. O sea que, papá, yo no quise quedarme en la tienda, pero bueno, yo también soy un hombre de negocio, aunque no lo dijera.
¿Y cómo era como padre, Paul Newman?
Magnífico padre.
Las niñas me han dicho que eran unos bellezones.
Unas bellezas absolutas, y al mismo tiempo él, claro, con los primeros hijos y con los segundos, ese sentimiento que él tenía de culpa hacia los primeros y de plenitud hacia los segundos, hizo que él se volcara completamente en sus hijos.
Oye, Antonio, de su hijo varón, Scott, del que luego nos referiremos porque fue una desgracia, mira que he puesto interés al ver la película El Coloso en Llamas, donde parece ser que el hijo de Paul Newman también participó en la peli. No le identifico, no sé quién es el hijo de Paul Newman en la peli, digo.
Yo tampoco.
No le pongo yo cara.
Yo la verdad es que no, en la película yo no creo que tuviera un papel significativo, porque no, si no se hubiera visto claramente, ¿no? No.
El único hijo varón.
El único hijo varón.
Que fue
5 hijas y un hijo.
Y un enorme drama.
Una historia absolutamente terrible, ¿no? Es una historia que ahora veremos, ¿no?
Que ahora veremos después de una pausa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya tenemos definido ese perfil bastante completo de Paul Newman como padre, como marido, como amante, de sus inicios, éxitos ya, cómo se desprende de la Warner. Vamos ahora a recordar ese momento de madurez personal de Paul Newman.
Año 1978. Paul Newman vivía una perfecta madurez. A esas alturas de su vida podía permitirse elegir sus papeles según la fecha del rodaje. Quería evitar que coincidieran con el calendario de las carreras de coches, pero de repente su mundo se tambaleó.
Su único hijo varón, Scott, fallecía de una sobredosis. Paul solo supo superar aquella trágica pérdida ocupando la mente con el trabajo. Distrito Apache, ausencia de malicia y el día del fin del mundo le sirvieron de refugio.
Y también un proyecto que nació como un juego: comercializar su particular aliño para ensaladas. Aquella idea fue todo un éxito y el actor decidió destinar las ganancias a causas benéficas. Había nacido la Newman Sound.
El afán emprendedor de Paul iría a más. Su aspecto seguía siendo el de un galán absolutamente perfecto, pero a sus 58 años sabía que pronto sus reflejos comenzarían a fallar. Se resistía a abandonar el mundo de las carreras y por eso en 1983 funda su propia escudería, la Newman Haas Racing Team.
Aunque ya no dedicaba tanto tiempo al cine, ni mucho menos se había retirado. Su nombre era uno de los grandes, uno de los clásicos, y por fin llegó. Después de 7 nominaciones, sonó aquello de "y el Oscar es para Paul Newman".
Uno no ha vivido nada hasta que alguien le dice esa frase.
En 1986 se hacía con la estatuilla por su interpretación en El color del dinero. El actor se armó de orgullo, le plantó cara a la gran industria del cine y no fue a recoger el galardón.
En los años siguientes dedicó gran parte de su tiempo a los coches. En 1996 se cumplió su sueño de ser abuelo, pero él no era un abuelo común. Además de ser rico, famoso y más deseado que cualquier joven estrella, a sus 70 años se convirtió en el piloto más veterano en ganar una carrera oficial, las 24 horas de Daytona.
Acababa de comenzar el siglo XXI cuando Paul Newman recibió en casa un magnífico guión. Los años 30, la Gran Depresión, la mafia, crímenes, venganza. Aquel drama podría ser el colofón de su carrera. El título, Camino a la Perdición.
Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo.
Durante el rodaje repasaba puntos y comas, discutía con sus compañeros, quería que todo fuera perfecto. Paul Newman sabía que aquella iba a ser su última aparición en la gran pantalla.
A sus 82 años sentía que no estaba al máximo nivel. Su memoria no le permitía aprenderse los guiones con facilidad. Ya no tenía la misma creatividad para dar su toque a cada personaje. No confiaba en él como hacía algunos años. En mayo de 2007, la noticia daba la vuelta al mundo. Después de 50 años de profesión, Paul Newman se retiraba del cine.
Aquel otoño comenzó a sentir que perdía fuerzas y ahora más que nunca quiso estar cerca de su familia. Pronto, los rumores sobre su mala salud fueron ya imparables.
El 26 de septiembre de 2008, la mirada azul se apagaba para siempre. Paul moría al caer la tarde, en casa, tranquilo, junto a Joan. Fallecía a los 83 años el hombre del rostro más bello de Hollywood. Tras su muerte, todos los homenajes destacaron la filantropía del actor. Hoy día, la Newman Sound sigue ayudando a quienes más lo necesitan. Pero esa es otra historia.
Profesor, permítame que le presente a un invitado que nos va a acercar de manera detallada, profesional y cinematográficamente hablando a nuestro invitado de hoy, a Paul Newman. Pere Val Karlsunke, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Estamos hablando con el redactor jefe de Fotogramas en Barcelona, por cierto, Pere Val Karlsunke. Aquí tengo la impresión de que un catalán, una catalana, pero hubo alguien más que un catalán y una catalana, ¿no?
Bueno, sí, mi madre, bueno, mi abuelo es de origen alemán y vino aquí, conocí a mi abuela y ya está.
Bueno, pues todo tiene una explicación y aquí quedas perfectamente explicado.
También los orígenes de Paul Newman también se vienen de Europa y de familias así europeas de apellidos más complicados.
Correcto. Bueno, por lo que he podido leer, Pere, una de las principales características profesionales de Paul Newman era su forma de trabajar, poco común en Hollywood. Quiero decir, era un actor de esos que podemos llamar de la vieja escuela porque se había formado en el Actors Studio. ¿Qué definía a los actores que pasaban por esta escuela?
Sí, ahora lo acabas de definir perfectamente, pero ahí también hay una contradicción. La vieja escuela, pero en ese momento era la nueva escuela. O sea, Elia Kazan, Paul Newman, James Dean, Marlon Brando, Montgomery Clift, ahora en su momento lo consideraríamos un estilo de interpretación pues quizá pues un poco demasiado reconcentrada, demasiado mirándose al ombligo, pero en ese momento arrasó esta manera de ver a los personajes, de interiorizarlos, de creérselos, de ir a conocer a personajes, a personas parecidas a ellos, pues era eso, esa es seguramente la intensidad. Quizá en Paul Newman no se nota tanto, pero en un compañero de promoción tipo James Dean, tres personajes y los tres es que están a punto de estallar de emociones y de sensibilidad y de creerse y de llevarse el personaje y explotar. Eso sería seguramente lo que define a estos actores, todos de ellos de tradición teatral y una formación así en las tablas muy sólida.
Uh-huh. La pregunta que te voy a hacer es ¿por qué? Pero tengo que saber si confirmas lo que yo voy a decir o desacreditas la afirmación que yo hago. No fue un actor especialmente productivo a pesar de su enorme éxito. ¿Por qué?
O sea, que no tiene la...
Una filmografía enorme.
Bueno, porque seguramente empezó a interesarse por la realización para contar sus propias historias, casi siempre historias protagonizadas por historias femeninas, historias de contenido social, y porque supongo también que al contrario de otros actores que sobrevivieron a su generación, recordemos que James Dean y Montgomery Clift por desgracia desaparecen enseguida, Marlon Brando empieza a hacer cosas raras, pues Paul Newman empieza a escoger, se lo puedo permitir, y los sueldos y lo que le pagan, e incluso también sus intereses sociales que habéis descrito tan perfectamente, y su humanismo galopante impide pues que se ponga como meta hacer tres películas al año, por ejemplo, no sé, hace una, pero será Veredicto Final, hace otra y será Ausencia de Malicia, o sea, personajes muy escogidos. Eso hace que pues que tu filmografía ella pues decrezca un poco y sea más delgada que otras.
Hizo 58 películas. Pérez, ¿por qué cree que tardaron tantos años en entregarle el Oscar? Recuerdo que fue en el año 1986 por la película El color del dinero. ¿Por qué se le resistió tanto el galardón?
Pues no lo sé, ahora haciendo broma, los guapos están mal vistos o no se puede considerar que un actor con grandes papeles y con grandes interpretaciones y muy trabajadas, incluso a nivel de acento, de vestuario, de caracterización, pudiese ganar el Oscar, o también tendríamos que analizar en cada uno de los casos, en cada una de sus nominaciones, quién estaba ese año compitiendo con él. Quizá Paul Newman pues hubiese sido el segundo candidato a mejor actor o el tercero, porque la competencia pues era dura.
Estoy hablando con Pérez Valcarcún, que es redactor jefe de Fotogramas en Barcelona, por tanto persona perfectamente acreditada para responder a la siguiente pregunta. Si tuviéramos que rever una película de Paul Newman, en tu opinión, ¿cuál nos recomendarías?
Una.
Te lo he puesto complicado, ¿eh? Bueno, un par de ellas.
A ver, el Paul Newman joven, pues no sé, marcado por el odio, y del Paul Newman ya maduro, que empieza pues a tener esos personajes y esa seguridad y esas tablas indiscutibles, Veredicto Final.
Definitiva, ¿eh? Menudo peliculón, ¿verdad?
Grandioso peliculón, y de un tipo de cine, Sidney Lumet, Sidney Pollack, de toda una generación irrepetible.
Pere, prometo, salvo que tú tengas algún inconveniente, volverte a molestar alguna madrugada más de viernes para hablar juntos de cine.
Perfecto, si el tema es tan apasionante y del nivelazo de hablar de Newman y no de hablar de películas o de actores de tres al cuarto, encantado.
Perfecto, Pérez. Gracias y muy buenas noches. Gracias por atenderme.
Gracias y buenas noches.
Gracias. Profesor, ¿cuándo descubre Paul Newman su amor por el automovilismo, que marca una parte de su vida muy importante, verdad?
Se podría decir que fue la gran pasión de su vida, fue su segunda mujer, y después los coches. Bueno, los hijos, claro, pero los coches. Después de hacer 500 millas, él descubre el automovilismo como otra pasión, como un veneno magnífico, y entra en ese mundo como entraba en todo, ¿no? Ha dicho Pérez una verdad indiscutible, y es el rigor del conocimiento interpretativo, la capacidad y el esfuerzo, y entonces él todo lo que hacía lo intentaba hacer bien, muy, muy propio también de la moral puritana. Dice, bueno, me gustan los coches, pues ¡hala! ¡A piñón!
Bueno, curiosísimo datos, perdón, como por ejemplo, ganó las 24 horas de Daytona, la persona más mayor en conseguirlo. Con 81 años seguía conduciendo y estampaba su edad en el coche. Es decir, el número del coche que tenía, esa típica bola con el número dentro, reflejaba la edad del conductor. ¿En ese mundillo se le recibió bien o vieron a él, en fin, una especie de famoso encaprichado con este tema?
Al principio muy mal. Al principio muy mal, lo mismo que también al principio no se le recibió bien en Hollywood, ¿no? Este señor que viene de universidades y colegios privados y que tiene todo. Y ahora aquí es, mira, este ha hecho una película de carreras y entonces ahora de pronto quiere correr. Pero bueno, ¿esto qué es, este señor? Claro, también hay que tener en cuenta algo que no hemos dicho todavía. La envidia es amarilla. Y por mi mano lo envidiaba muchísima gente.
¿Por qué dices amarilla? ¿Oriental te refieres?
No. Que es el color que se le ha atribuido siempre en la tradición, ¿no? La envidia es amarilla, ¿no? Se pone amarillo de envidia, o verde, que también tenemos la otra posibilidad. Pero pues, vamos a ver, este señor resulta que es un actor reconocidísimo, que gana lo que, vamos, rico hasta tal, sólido en todos los aspectos, y encima guapísimo, y ahora se quiere poner a correr el coche
y gana carrera,
y encima gana carrera. Pero bueno, ahora a ver, es lo que dijimos al principio, pero qué asco de hombre.
Antonio, háblame algo, ¿qué me puedes contar de la Newman Sound?
La Newman Sound es su proyección social. Yo he tenido la suerte de conocer muchos norteamericanos sobre Norteamérica, y mucha leyenda y mucho error y también aciertos, ¿no? Pero yo he conocido lo que llamamos los filántropos, que aquí abunda muy poco. Pero el filántropo es una persona, además, dentro de esa misma moral, que si la vida le ha dado mucho, quiere dar también. Quiere compensar lo que ha recibido. Y él era una persona de profundos principios. Dice, bueno, yo voy a hacer una fundación, es una fundación, donde los beneficios de las famosas salsas y aliños, junto con otros dineros y otros fondos de inversión, dan una cantidad para los que más lo necesitan.
¿Y esa vena filantrópica de dónde le surge a él?
Pues es la tradición norteamericana, la tradición anglosajona. Yo te puedo poner un ejemplo muy concreto. Mi hija mayor está ahora haciendo la maestría en la Universidad de Monterrey, en California. Bien. Allí hay una beca de mérito que la dan personas ricas. Aportan cada uno una cantidad y dan una beca de mérito. La ha ganado ella. Estas personas no reciben nada a cambio. Bueno, sí, se pueden deducir en los impuestos, eso sí, pero vamos, que no es lo sustantivo. O, por ejemplo, en el Metropolitan Museum de Nueva York, cuando tú entras por la puerta principal, a derecha y a izquierda hay dos jarrones inmensos con unas flores bellísimas, naturales, que las cambian continuamente. Y hay una plaquita pequeña debajo. Es un regalo de una señora que dejó dinero al morir para que nunca faltaran flores frescas en la entrada del Metropolitan. Y si tú te paseas por la Universidad de Columbia, verás los bancos de los jardines.
¿Los bancos donde sentarse?
Exacto, y te pone año 1951, o 1947, o 1973. Los alumnos de esa promoción, todos han triunfado, o casi todos, y regalan los bancos. Entonces, él quiere dar a la sociedad parte de lo que él ha recibido. Él estaba comprometido políticamente y comprometido socialmente.
Ahí me quiero referir. Comprometido políticamente. ¿Fue políticamente activo?
Fue políticamente
¿De
activo.
¿De la cejilla?
Bueno, de lo que aquí se llama cejilla.
Cejilla que demócratas. No es lo que le ponemos a la guitarra.
No, sino... no, efectivamente. Pero eso aquí esto es una cosa muy cutre, muy cutre. No, en Estados Unidos un cantante famoso puede decir que es demócrata y no pasa nada. Puede decir que es republicano y no pasa nada. Porque eso es lo civilizado y lo correcto. Que cada persona piense lo que le dé la gana y lo pueda manifestar. Aquí ya sabes tú que tenemos ciertos atavismos anticuados, pero bueno. Pero sí, él fue una persona comprometida con la progresía, con el Partido Demócrata en concreto.
Hay una frase de él, dice, si voy a dejar algo detrás de mí, no van a ser mis películas ni mis actividades políticas. Van a ser estos campamentos, referidos a esa vena filantrópica.
De lo que para ellos es muy importante.
Oye, ¿cómo se recibió en el mundo la noticia de la retirada de Paul Newman del cine? Bueno, año 2007.
Se piensa en ese momento que, bueno, era lógico por la edad. Pero se recibe, tú lo has dicho además, en el sentido de un actor a la antigua. En la tradición, y lo ha dicho Pérez magníficamente bien, bueno, los guapos no estaban de moda, pero tampoco estaban de moda o están de moda ya esos personajes elaborados, apasionados, introvertidos, problemáticos, difíciles. Ahora, pues, predomina más lo plano, blanco, negro, no hay grises, no hay matices. Entonces, cuando él deja el cine produce una gran tristeza. Aunque él nunca había sido una persona dada ni a las fiestas ni a la vida social en Hollywood, no, él siempre permaneció muy apartado de todo eso.
Profesor, no le quiero marear, pero me lo traigo del cine y de la noticia de su retirada del cine al tema personal. Dice Paul Newman, en casa tengo solomillo, ¿por qué voy a salir a buscar fuera hamburguesas? Referido a su mujer. Ella decía, mi vida es ser la mujer de Paul. Haberme casado con ella, dijo Paul, ha sido la mayor felicidad de mi vida. Pero, sin embargo, se sabe que hubo un affair con una tal Nancy Baca, una periodista de Hollywood, que por su apellido debía ser mujer donde las haya.
Bueno, no sabemos si Baca, pero bueno, votaba.
Bueno,
era inevitable. Yo considero que hay cosas que son inevitables. Un hombre tan apuesto, un hombre con tanta personalidad, que no solo era la belleza tonta. Tú conoces a una mujer o a un hombre, que qué guapo es, pero qué tonto es. Y cuando abre la boca, madre mía, qué horror, ¿no? Qué espanto, no hicieron más que tonterías. Entonces, un hombre que tenía tantos atractivos, estuvo acosado, ciertamente, toda la vida, acosado. No crean nuestros oyentes que empleo la palabra así, no. Un hombre puede ser acosado igual que una mujer puede ser acosada, exactamente igual. Fue acosado por mujeres bellísimas, no, lo siguiente. Bueno, pues tuvo ese, vamos a llamarlo, desliz, un desliz.
Muy al principio.
Pero vamos, que no es que lo excuse yo, ni entro en eso, pero vamos, yo ni entro ni quito. Dale. Ni quito ni pongo rey, como no, decía el
ni tampoco a mí me parece que en casa tengo solomillo porque voy a salir afuera a buscar hamburguesa.
Un poco
tampoco,
brutal. Un poquito la verdad, brutito, la frase... A mí, en fin, me parece muy grosera, ¿qué quiere que te diga?
Antonio, al principio, muy al principio de la madrugada, decíamos que productores y directores pretendían machacar, entre comillas, su imagen, póngase una camiseta, un vaquero desaliñado, pero es que estaba igual o mejor que con traje, ¿no?
Mira, la belleza, desnuda o vestida, sea con lo que sea, es belleza. Eso es lo terrible.
Pero este tenía un componente genético, digo, para los mortales como nosotros, ahí tenía que haber un componente genético. Le daba la cerveza, acuérdate de la...
24 cervezas al día, que por algo son 24 horas al día.
Exacto. La carne, le pegaba la carne como si se fuera a acabar. Y sin embargo, bueno, hacía mucho deporte.
Comía verduras, ensaladas, que las aliñaba con su salsa.
Metía la cara todas las mañanas
en hielo.
En un lavabo lleno de hielo. Sí. Eso ya hay que tener amor por la cosa, ¿eh?
Sí, porque ya sabes tú que cuando se mete la cara, yo tengo un gran amigo, que es también amigo tuyo y que es periodista y cuyo nombre no vamos a dar, que lo hace todas las mañanas. Y digo, pero vamos a ver.
Y se le nota.
Él dice que no tiene arrugas. Yo se las veo, pero bueno, a lo mejor es verdad que no las tiene, ¿no? Pero fíjate, ese es un gesto de coquetería, porque el hielo, pues se dice que lo que hace es que impide las arrugas. Yo creo que no, pero bueno, allá.
Yo creo que para impedir las arrugas, solo dos cosas. Tener edad corta o ser de buen comer, que eso disimula las arrugas.
Hombre, los que somos gordos, aunque yo he perdido 25 kilos con respecto a la temporada última, es verdad que los gordos tenemos menos arrugas. ¿Por qué? Porque la piel la tenemos más estiradita, ¿no? Más estiradita. Y eso es lo que decía, ¡ay, qué ver! ¡Este niño! ¡Mira el niño! ¡Qué niño! ¡Ay, qué niño más guapo! ¡Qué niño más rollizo! ¡Qué niño más gordo! Es lo que quería decir. Sí, algún componente genético, eso existe. El componente genético existe, está estudiado y cada vez más, ¿no? Que puede determinar.
Bueno, a nosotros no nos aplica ninguno de ellos.
Bueno, tú no te quejes, que tú, en fin, es hombre muy muy atractivo. Pero 24 cervezas y que no te afecte, tiene mérito.
La genética. Si me tomo yo un whisky y estoy dos días luego que ya no puedo moverme.
¿Qué genética? Me tomo yo 24 cervezas, vamos, ni te cuento.
Solo en inglés y en internet, en las siguientes 24 horas tras la muerte de Paul Newman, se publicaron más de 5.000 artículos sobre él. Las últimas palabras de Paul, de las que se tiene constancia, son: ha sido un privilegio estar aquí. Gran personaje para la historia, ¿eh?
Gran personaje para el cine y gran personaje para la persona, que yo creo que eso es otra de las cosas que nosotros buscamos, ¿no? Que sean personas interesantes desde muchos puntos de vista.
Profesor, ha sido un privilegio tenerle aquí esta noche.
Para mí es siempre un privilegio estar contigo.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana.
Adiós.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas, te acercabas como un lago dormido. Y sé que siempre, detrás de algunos cuadros quemados, nunca nada se movía. Todo es tan extraño como el faro cerrado, los días de lluvia en tus ojos. Todo es tan extraño como un nudo de autopistas. el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.